A partir de este momento hacemos contacto directo. Este espacio que nos permite tener de primera mano declaraciones, notas, entrevistas con funcionarios municipales, con referentes de distintas instituciones y conocer detalles de la actualidad cotidiana de nuestro distrito. En el día de hoy, luego de haberse producido la sesión de apertura del Consejo Deliberante o la sesión de inicio de sesiones ordinarias, bueno, vamos a escuchar el discurso del intendente municipal para este acto del deliberativo de Villarino. El discurso del intendente municipal Carlos Bevilacqua al Consejo Deliberante reunido para el inicio de sus actividades regulares anuales.
Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, señores concejales, autoridades provinciales, autoridades nacionales, consejeros escolares, presidente del Consejo Escolar, medio de comunicación. La verdad que no llevo 10 años como intendente, es la primera vez que no preparo el discurso. Voy a tratar de apuntar a lo que me parece lo más trascendente. Y mirando de una perspectiva de estos 10 años, recién bien hacía el recuento de todo el trabajo que ha realizado el Consejo Deliberante. La verdad que yo he sido 8 años concejal, presidente del Consejo. Sé la labor que hacen y sé la labor que le indica la normativa y lo institucional. Y me parece bueno que lo pueda no solamente expresar, sino que realmente haya sido así. Enhorabuena, porque no solamente una responsabilidad el gobierno de una administración o de un área ejecutiva, sino que también los concejales son responsables de las cosas que pasan. Ejemplo, cuando había problema de agua, a mí me tocaba ir con el concejal Promencio a APSA y estar con Escarcela peleando ahí, traer la planta de abatimiento de arsénico para Médanos. No es solamente la crítica, porque si no te quedas en la crítica misma y en la negatividad, sino poner en agenda determinadas cuestiones, pero ayudar. Y en ese momento el intendente era Mujica, y nosotros, más allá de alguna diferencia que podíamos tener en lo ideológico, tirábamos juntos. Es decir, él era intendente, tratábamos de colaborar de nuestra relación, y en ese sentido le pido a cada uno de los concejales, que cada uno tiene una relación política, seguramente ustedes como bloque del oficialismo provincial pueden ayudar a determinadas cuestiones de agenda que tenemos, que más allá del esfuerzo que podamos hacer de un departamento ejecutivo municipal y las vinculaciones que podamos tener, todo suma. En el caso de Junto, el radicalismo, en el caso de La Libertad Avanza, que lo hemos hablado, me parece que es aunar fuerzas. Y después, seguramente, como decía usted, señor presidente, va a haber, como en este año, temas electorales que se van a dirimir en el ámbito que se tienen que dirimir, donde cada uno tiene una visión. Obviamente, no todos pensamos de la misma manera, pero tenemos que ser respetuosos también de la voluntad popular a donde nos puso a cada uno. A mí me tocó ser oposición. Y voy a contar algo. En su momento yo era oposición y llevaba una carpetita al que era oficialismo. Y era concejal. Entonces yo le decía, che, tenés que hacer esto para mí, tal cosa. Y el funcionario de turno me dijo, che, cuando vos ganes las elecciones vas y ejecutás lo que vos creas conveniente. Y yo en ese momento entendí que era la verdad. Lo habían elegido a ellos para gobernar y a mí para hacer oposición. Cuanto mucho yo podía presentar algo, pero estaba en la disposición de los que tenían esa responsabilidad que le había puesto el pueblo para ejecutarlo. Entonces, me parece que es importante tener en cuenta el rol que cumple cada uno en la institucionalidad, porque si no mezclamos todo y creemos que gobernamos o que tenemos determinadas facultades que no nos dio, ni nos da la ley orgánica de la municipalidad, ni la carta orgánica municipal de las municipalidades. Entonces, me parece que eso es algo importante. Con relación a esto que usted decía de la perspectiva de todo lo que ha hecho el Consejo Deliberante, que es bueno, porque la sociedad nos pide a todos los políticos, no solamente a que hay intendentes, a los funcionarios ejecutivos, sino a los concejales, al legislador, al presidente, al gobernador, también hacer una perspectiva de la complejidad que cuando nosotros asumimos el gobierno municipal había un montón de necesidades que tal vez pasa el tiempo y nos olvidamos de las realidades que teníamos en Villarino. Por ejemplo, yo apenas llego, el Jardín 910 llevaba 25 años pidiendo la localidad de Pedro Luro la construcción. Nosotros en un año y medio logramos poder construirlo. La Escuela 10 era un esqueleto. Apoyamos no solamente de un discurso la educación, que muchas veces los políticos tenemos muchas ganas de hablar y hablamos muy lindo, pero me parece que la mejor manera de poder apreciar a un político de distinta índole, nacional, provincial o municipal, es con los hechos. La Escuela 10 se terminó. El Jardín Maternal de Ascasuy, que en su momento cuando asumimos también, a pesar de las complejidades que teníamos, porque sufrimos cambio de gobierno, hiperinflación o procesos inflacionarios severos, lo pudimos terminar, que está en el 24 de septiembre. La Escuela Técnica, en Mayor Buratovich, era un esqueleto durante muchísimos años. Pero yo digo esto no para achacar a los demás gobiernos, pero sí tener una perspectiva de realidad donde estábamos parados y que se fue a partir del compromiso de un gobierno vecinalista, donde la única energía que teníamos era apuntar a resolver los problemas del distrito, más allá de las disputas nacionales y provinciales, que obviamente no teníamos ninguna capacidad de poder cambiar desde acá abajo las decisiones nacionales y provinciales, pero sí lo que nos corresponde a nosotros. Pero hago hincapié en estas cosas que son tangibles, que no es solamente un discurso. La Escuela Especial de Mayor Buratovich, la planta de tratamiento de líquidos cloacales en Pedro Luro, más de 100 millones de pesos, donde se tiraba toda la mierda, perdón lo que le hable así, pero se tiraba al canal directamente sin ningún tipo de tratamiento. Yo no vi ninguno que se preocupara por eso. Sin embargo, este gobierno se preocupó, gestionó, trajo la planta más de 100 millones de pesos y se pudo hacer con el otro gobierno nacional que creía en la obra pública, y en el cual yo también creo en la obra pública. No podemos dejar la obra pública librado a temas que por ahí, si bien es cierto que algunos hicieron algunos manejos indebidos que pueden haber efectuado en distintos gobiernos, pero no por eso podemos dejar de que la obra pública exista, porque si no los gobiernos locales es muy difícil afrontar determinadas soluciones. El otro día el gobernador lo decía, hay dos obras emblemas en Villarino, una el acueducto Pedro Luro Acasur, que está por empezar, que son casi 5 mil millones de pesos, y que si no está el gobierno y si nosotros creemos que nos vamos a juntar todos los vecinos para juntar 5 mil millones de pesos, no lo vamos a hacer. O el Sauce Chico Médano, que son 20 millones de dólares, que también está muy próximo a, y ahora lo voy a decir, una obra de más de 30 años de problemática de Médano, yo soy de acá, y siempre se fue agarrando con alambre, y nosotros logramos poner en agenda esas dos obras importantes, y quiero agradecer, porque yo veo cosas buenas del gobierno nacional, y veo cosas buenas también del gobierno provincial. Y nobleza viva hay que agradecer, no hay que ponerse la anteojera y decir, no, yo soy de un color y todo lo de allá está mal y todo lo de acá está bien. Para mí las cosas buenas hay que reconocérselas al gobierno provincial y al gobierno nacional. El déficit cero lo comparto, el ordenamiento lo comparto, hay un montón de cosas que comparto del gobierno nacional también. Temas de pluviales. Ustedes tengan en cuenta que las obras de pluviales nunca en la historia de Villarino se habían hecho. En ninguna localidad. Nosotros tomamos la determinación a partir de una problemática aguda que tenían en ustedes el Luro. Apenas asumimos y se inundaban hasta acá, hasta el pecho la gente. Y dijimos, bueno, tenemos que empezar a gestionar en el gobierno provincial las obras de pluviales. Hicimos dos etapas de pluviales importantísimas en el centro. Nos quedan dos, es cierto, porque se va a largar llover, va a decir, ¿cómo Vilacqua? No era que habían resuelto, resolvimos lo del centro, nos quedan lo del barrio Bonacina, está presentado el proyecto en hidráulica de la provincia de Buenos Aires con Néstor Álvarez, pero obviamente ante la complejidad económica y financiera no tienen la plata para darnos hoy el convenio, pero está presentado y está presentado también el barrio Fonavi de Pedro Luro. Con eso saldaríamos Pedro Luro con esas dos obras, pero apuntamos al centro que no se inundó absolutamente más. Y tardamos un poco más con el tema Kazuy, que a veces yo también quiero, y recojo lo que ha dicho usted, en política hay gente, o no en política, hay gente que habla por ignorancia, ignora, no es mala expresión lo que estoy diciendo, ignora determinados temas y opinan. Y hay otros que adrede tratan de generar malestar a partir de cuestiones que obviamente tienen necesidad. Nosotros habíamos encarado la gestión del pluvial de Ascasubi, una obra de más de 800 millones de pesos con la provincia de Buenos Aires, y cuando faltaba la última cuadra, la empresa, a partir de este desbarajuste inflacionario, nos dice: hasta acá llegamos, nosotros no vamos a perder, nos vamos. Obviamente quedó casi 8 meses abierta la cuadra esa, y yo fui a hablar con los vecinos, me disculpé a los vecinos y le dije la verdad, mirá, digo, no, llegamos a un momento que los tipos quieren reconsiderar el tema del valor económico, porque si no ellos a pérdida no trabajan. Bueno, a partir de, obviamente, de un expediente donde actuó legales, economía, tribunal de cuentas, nos autorizan al tema de la contratación, contratamos, pudimos terminarlo. Terminamos otra localidad más que no tenía pluviales. El otro día fuimos con el secretario de coordinación, el día que llovía, que me había invitado el ministro de Desarrollo Agrario al centro de Corfo, experimental de Corfo, le digo, pasar por la obra de pluviales. Bueno, ese lugar, las vecinas que estaban ahí dicen, nosotros nos inundábamos hasta acá. Hoy estaba entrando toda a la boca de tormenta y solucionamos ese problema en Ascasubi. Apuntamos a Médanos. Obviamente, nos encontramos con dificultades, porque pasa, cuando hay un cambio de gobierno, no solamente el tema inflacionario, sino que la provincia de Buenos Aires me dice, no te voy a dejar a gamba, lo vamos a hacer, pero vamos a ir más despacio. Y lógicamente, son temas razonables. No le podés pedir a un gobierno provincial, donde no le están bajando los recursos nacionales, que te lo cumpla en tiempo y forma. Se va a estirar un poco más en el tiempo. Y ahí empezamos, lógicamente, lo que dice usted. Entra a jugar la política, a ver si podemos sacar una tajada para decirle a la gente, viste que está todo roto, que no van a pavimentar, no, van a pavimentar todo, van a cerrar todo, lo van a poner todo en orden, que se despreocupen. Pero a lo que voy es, en política, y yo vengo de familia política, y no reniego de la política, soy un orgulloso del tema de la política, me parece que es el instrumento para solucionar los temas que tiene la sociedad. Ahora, ¿qué pasa? Vos podés estar en política con una negatividad permanente, todo mal, todo negativo, a ver qué podemos sacar de esa tajada, y no aportás absolutamente nada a la comunidad del rol que tenés. O podés ser propositivo, y esto no quiere decir que vos sos oficialista. Sos dialoguista y apoyar lo que está bien, como le estoy diciendo yo, a nivel nacional apoyar lo que está bien, de provincia y de nación. Y se trata de aunar esfuerzos para resolver un montón de problemas. A veces yo me pongo a pensar que determinados actores políticos que hoy tienen alguna responsabilidad como concejales, que han sido delegados, que han sido concejales y no han resuelto todo esto que estoy enumerando, de su propio pueblo. Y hoy se ponen las banderas para reclamarte permanentemente algo que ellos no hicieron. Pero está bien, la sociedad lo juzgará. Yo lo que de alguna manera le quiero mostrar con hechos, no con palabras, porque todas hablamos lindo y decimos buenos discursos. Pero se hicieron un montón de obras durante estos 10 años y más allá de las obras que se han hecho y que se han gestionado, en particular teniendo en primer 4 años un gobierno de un color político que era Macri Vidal, nosotros como gobierno vecinalista al tratar de hacer entender las dificultades que tenía Villarino y cómo resolverlas, se cambia el gobierno y viene el gobierno de Alberto y del gobernador Kicillof. Sin embargo, debo agradecer porque estas dos obras importantísimas que tienen que ver con el acueducto nos escuchó el gobernador y nos escuchó el subsecretario de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Y usted calcule que son 25 millones de dólares que se invierten en el distrito. Entonces, ¿qué pasa? Estás solucionando un problema de agua a 3 localidades como es Pedro Luro, La Salada y Ascasuy, y estás solucionando un problema grave de agua, de médanos, de más de 30 años de ir y venir con los camiones. Esa inversión, que es muy, muy importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de 25 millones de dólares, no en el conurbano. Estamos hablando de un distrito que muchas veces nosotros mismos nos desmerecemos, porque decimos, no tenemos votos. Sin embargo, también el gobernador el otro día lo decía, no me importa que sean 33.000 habitantes, ustedes tienen una necesidad y ponemos la plata donde hay una necesidad. Pero esa plata no vino sola. Esa plata tuvimos que ir, sentarnos, hablar, charlar con los funcionarios, cosa que no se había hecho, y hacerle entender la necesidad que teníamos para poder firmar los convenios para que se pueda llevar adelante la licitación pública internacional. Con el tema del debate nos va a encontrar, más allá de las vicisitudes, las composiciones de los consejos deliberantes, la política, una vez tenés mayoría, otra vez no tenés mayoría, pero siempre nos va a encontrar desde el bloque oficialista con la disponibilidad del diálogo y de poder construir lo que estamos hablando ahora. En un marco de respeto, como decía usted, que sea recíproco. Yo no me gusta, soy temperamental, no me gusta llevar a nadie por delante, pero no me gusta que me lleven por delante, no me gusta que me empujen. En mi vida soy así. Entonces, en un marco de respeto vamos a estar hablando, vamos a estar dialogando. Obviamente que va a haber miradas diferentes. Y está bueno que lo sea, porque este es el ámbito para poder discutirlo. Y a mí no me enoja que usted me diga determinadas cuestiones, por ejemplo, con el ente recaudador, el EMPROMUV. El EMPROMUV es una creación mediante ordenanza que nosotros lo hemos creado con los votos de los concejales para defender y promocionar la producción de villarino. Obviamente que en el transcurso, el otro día miraba en un canal cómo fue el tema de promoción de Punta Cana, que es algo, un tema de turismo, decía, llevó 25 años. Y las cosas llevan tiempo. Nosotros con el EMPROMUV lo que estamos viendo es un proceso de desarrollo a mediano y largo plazo. Lo que pasa es que lamentablemente hay gente que tiene visión larga y hay gente que tiene visión que vive hasta ahí nomás. Hay políticos que miran mucho más allá y hay políticos que miran mucho más acá. Por eso, cuando yo hablo de todas estas necesidades durante muchísimos años que ha tenido Villarino y la responsabilidad que tuvieron muchos actores que se hacen los distraídos, que tienen que ver con esta necesidad insatisfecha y no fueron solucionadas, durante estos años que estamos diciendo, se fue llevando a cabo el tema de la creación del EMPROMUV, se creó el EMPROMUV, obviamente, respeto la apreciación que tiene usted y tal vez algún otro, que dicen, ¿y para qué sirve el EMPROMUV? El EMPROMUV sirvió para los 100 millones de pesos que se gestionaron para Geomembrana por primera vez en la zona sur, donde hicimos un convenio con el consorcio hidráulico para que no sea algo que el intendente elija qué canales se hacía, porque si no iba a tener un coro, que lo único que hace es corear, diciendo, no, se lo dieron a fulano mengano porque era amigo de Bevilacqua. Entonces, para evitar eso, dijimos, consorcio, profesionales, elijan ustedes las cosas, nosotros le bajamos los 100 millones. Esos 100 millones, casualmente, con el presidente del EMPROMUV, desde ese entonces, se mantuvo una reunión, que no me deja mentir, acá está la presidenta actual del EMPROMUV en su casa, donde bajaron a autoridades nacionales y donde estuvieron los del consorcio hidráulico y APROIS, exponiendo la necesidad y nosotros diciendo, che, ¿qué podemos hacer para bajar, para ser más eficiente? Y es la primera vez en la historia que un ente municipal o el municipio de Villarino baja 100 millones de pesos, de hace dos años estamos hablando de 100 millones de pesos, de los cuales iban a ser 200, pero los 100 restantes quedaron trabados en la última semana porque al irse el gobierno nacional que nos había autorizado, el gobierno nacional nuevo cerró todo el tema de disposición de fondos, por eso los 100 millones no vinieron. O a veces que siento que dije, se robaron 100 millones de pesos. Por eso digo, hay veces que se habla por ignorancia y otra por picardía o por mala intención. Esos 100 millones de pesos se distribuyeron, los gestionó el EMPROMUV, el otro es el fondo rotatorio de 50 millones de pesos que se utilizó para la gente de zona de secano para arroyos, de los cuales obviamente no recuerdo bien si eran 45 millones que se otorgó y 5 no se otorgó. ¿Pero sabe por qué no se otorgó? Porque no calificaba según la normativa del ministerio. Por eso le digo, se habla por ignorancia y se habla a veces por adrede para sacar una ventaja ante una difícil situación de los productores. Esos 5 millones aproximadamente no se entregó por eso, porque no calificaban, porque si no te tengo que poner la guita yo, la verdad que no tengo ganas de ponerla de mi bolsillo. A eso del EMPROMOV, ¿para qué sirve el EMPROMOV? Hoy le dije a la presidenta, a la vicepresidenta, ¿cuánto cobraba FUNVAPA? ¿Saben cuánto cobraba FUNVAPA la certificación de cebolla el año pasado? 52 mil pesos. ¿Saben cuánto cobraba el EMPROMOV? 29 mil pesos. ¿Quién era el beneficiario? ¿Bevilacqua? ¿El gobierno municipal? Son los productores, los empacadores, que dejan de pagar esa diferencia y a la vez estamos generando trabajo porque los que tienen que bajar, manejar el samping, etcétera, se está generando trabajo. Obviamente que es un proceso, por eso digo que es un proceso de consolidación que va a llevar años. Y seguramente capaz que yo, no, obviamente que no voy a estar más, o no está el color político de nuestro gobierno, pero es bueno que eso lo sigan consolidando y no lo bastarden, porque el día de mañana lo va a tener usted con su gobierno, lo va a tener la gente que me está poniendo carteles, o La Libertad Avanza, el que sea. Que hay que perfeccionarlo, obviamente, perfeccionémoslo, busquemos las vueltas de cosas que se puedan hacer mejor, no somos perfectos, pero ese dinero quedó en el bolsillo de los empacadores y los exportadores. En el 2025, para que sepan, FUNVAPA va a cobrar 70 mil pesos cada certificación de cebolla, nosotros vamos a cobrar 45.150. Para eso sirve el EMPROMOV, para tratar de darle que le quede la guita a los productores, a los empacadores, y por eso también le elevamos un proyecto de ordenanza hace muy poco tratando de derogar, porque Aprovis en su nota nos dice, veríamos con agrado o algo similar la posibilidad de derogar la estampilla. Nosotros nos la analizamos y dijimos, sí, vamos a avanzar con el tema de la derogación de la estampilla, porque esa plata también le queda al productor, al empacador, al exportador, y en consonancia con el presidente de la Nación. El presidente de la Nación nos está pidiendo a los intendentes derogar todas aquellas tasas que no tienen contraprestación. Y esa tasa, precisamente, no tenía contraprestación. La cobraba, se le estampillado, con una particularidad, no solamente porque iba a un fondo para financiar sistema de salud de la zona sur, sino también exclusivamente a una asociación, y no todas las asociaciones. Porque me parece que las asociaciones, si estamos tan preocupados, hay que apoyar a ProSub, hay que apoyar a Federación Agraria, es decir, hay un montón de gente que trabaja, y trabaja tal vez no alquilando campos, no alquilando campos, sino que trabaja con el culo al aire todo el día, y se merecen también ser partícipes de esos recursos, que nunca se los tuvo en cuenta. Este gobierno, cuando empieza el EMPROMOV, dijimos, a ProSur hay que meterlo adentro, porque eran los del costadito, esos pobrecitos, no, que van a estar acá. Lo único que eran, que se apropiaban del dinero de la estampilla, era una asociación. Y si tenemos que dar nosotros la batalla, la vamos a dar, porque estoy convencido que tiene que ser democrático, tiene que ser para ProSur, tiene que ser para la Federación Agraria, tiene que ser para Provi, porque exclusividad para uno. Y saben que había una particularidad, en dicho convenio decía que los demás no tenían voz ni voto. Podían ir a mirar la sesión o las reuniones. No estoy mintiendo, mírenlo. Bueno, si a usted le parece que eso es justo, para mí no. Entonces son cosas que me parece que está bueno que lo debatamos. Ustedes me dijeron ahora, no a la derogación, sí a la suspensión. Bueno, trabajemos con la suspensión, sentémonos, miremos, hay cosas que no van. Y después, yo, las personas que no quieren estar en un lugar trabajando, yo no le voy a rogar. Bueno, está bien si no se siente cómodo, si cree que esto, como dijo, que era un curro, que era algo raro, toda oscuridad, era rosaba. Yo no entiendo, como un intendente, rosa. O está embarazado o no está embarazado, no es rosa. Y si tenés alguna cuestión que vos crees que es un delito o algo, vayan y hagan la denuncia. Sean serios. Porque si no, todos hablan sin saber o hablan porque el aire es gratis. Entonces yo no le voy a permitir a ninguno que pongan en tela de juicio a mi funcionario, a mi gobierno, porque no estamos ni entongados con nadie, ni estamos agarrados con nadie. Al contrario, el galpón de Bresina en su momento dejamos de pagar y estamos con un comodato a 30 años con esto. Obviamente que el de al lado tenemos que contratarlo, porque la empresa te agarra y te dice, che, ¿qué crees? ¿Esto gratis? El galpón donde está operando la aduana, que es un organismo nacional y que nosotros los gestionamos. Otra cosa que me dicen, la aduana no sirve para nada. Le vuelvo a decir, se va a pasar el gobierno de Carlos Bevilacqua. Olvídense de mí, yo también tengo fecha de vencimiento. Se los dije la primera cuando asumí como intendente. Yo no compito más con ustedes. Gané las tres elecciones y ya está. No quiero, ni quiero competir más porque ni puedo, ni quiero. Entonces, lo que tienen que tratar de tener una mentalidad amplia, y aquellos que no la tienen, tratar de dejar de lado esas ideas porque no construyen, son destructivos, no construyen para Villarino. En el tema este de lo que hemos hecho, pues no me quiero quedar nada más en estos 10 años que se fueron saldando un montón de deudas, tiene que ver en algo muy importante, que es la reforma administrativa. Yo entiendo también, y no comparto obviamente, pero entiendo que hay concejales que no están de acuerdo con la digitalización y quieren seguir con el papeleo y con lo de antes. Para mí no. Nosotros estábamos comprometidos con Innovación Tecnológica Nación. Hace 2 años en Junín de los Andes, ustedes saben muy bien, firmamos un convenio, nos comprometimos. Innovación Tecnológica nos dijo en ese momento, del gobierno anterior nacional, si estábamos convencidos de ir sobre la digitalización. Dijimos que sí. Hicimos todos los procesos y les quiero decir que al 31 de diciembre la digitalización del 100% del municipio. Hoy llegamos, que tenemos no solamente procesos mucho más rápidos, sino que tenemos expediente electrónico, firma digital, mucho más ágiles los parámetros de tiempo que tiene cada una de las oficinas. Y hemos bajado, que le pedía también hoy, por ejemplo, la orden de compra, según promedio de los últimos 15 años, eran de 23 días. Actualmente, menos de 10 días, estamos en 7. Siempre hablando de días corridos. En cuanto al pago de la carga de la factura, estábamos en 15 días y ahora estamos en 5 días. En CIR se redujeron los tiempos en un 30% y el ahorro de papel de 10 resmas de papel diario hemos bajado, lo cual significa alrededor casi de 10 millones de pesos, estamos hablando en el año, casi 100 millones de pesos en no solamente reducción de papel, sino de tóner. Pero además, el tema de seguridad, de trazabilidad, un montón de beneficios que la digitalización trae un estado moderno. Y le quiero decir que Villarino es el primer municipio digital 100% de la provincia de Buenos Aires. Lo pueden chequear con Provincia de Buenos Aires, el tema de innovación, el cual el otro día estuvo hablando Juan Traverso, que es el director. Y para nosotros es un orgullo porque nos propusimos que el 31 de diciembre del 2024 íbamos a estar todo digital y lo hemos cumplido. También decirles que en este proceso de estos años o de este año vamos a trabajar con el tema de la Casa de la Cultura, vamos a estar refaccionando el tema de la Casa de la Cultura, que está muy venido abajo, pero obviamente son etapas y son año a año, porque los presupuestos tienen determinados montos y obviamente no son recursos infinitos, pero vamos a estar arreglando esa casa que está bastante venida, que hay a menos y hay que refaccionarla. Estamos trabajando también con la Sociedad Israelita de Médanos con la refacción de la sinagoga. En esto quiero destacar que la Sociedad Israelita ha puesto a disposición, estamos por firmar un convenio con dos inmuebles que tiene la sinagoga, o la Sociedad Israelita acá en Médanos, donde ellos los van a ceder para que el municipio pueda vender esos dos inmuebles y con ese dinero poder trabajar sobre un museo interactivo, lo cual va a ser muy importante. Nosotros la semana pasada estuvimos en AMIA, y AMIA también se comprometió con el pintado de la sinagoga. Entonces lo que estamos haciendo es que la sinagoga encuentre el tema de mejoramiento de su parte edilicia, que hay sistemas eléctricos que se hacen nuevos por parte del municipio, y también las aberturas que son de madera y la puerta de entrada de madera, atendiendo que tiene una importancia en cuanto al patrimonio histórico de la sinagoga, lo que es la cultura, la historia y el turismo para nosotros de lugares importantes. En eso no solamente se trabaja en la refacción y de infraestructura de la sinagoga, sino que se hace todo un museo interactivo con ese dinero, más en el proceso que lleve de tiempo al municipio, porque va a ser algo que va a quedar en el circuito turístico. También quiero decirle que en cuanto a las obras de RENAVAP, estamos en un ida y vuelta con el Gobierno Nacional, que tiene que ver con tres obras que nosotros teníamos en marcha, que tiene que ver con el barrio Primavera, que es una adenda, que está muy próximo a salir, que es una última etapa de cloaca que hay que modificarle técnicamente. Decirles también que el barrio Hospital de Médano se le hace una reducción de trabajo que estaba pronosticado y que está ahora para aprobación en RENAVAP, esa reducción y poder firmar la adenda para proseguir la obra. Y lamentablemente el 24 de septiembre, que hemos llegado hasta una instancia casi del 50% de los trabajos previstos, la empresa no quiere seguir y eso se va a rescindir. Estamos en proceso con RENAVAP de un ida y vuelta administrativo para poder cerrar esa obra administrativamente. Va a quedar el 50% que lamentablemente la empresa no quiere hacerse cargo. Sí destacar, como lo decía, el acueducto del Luro, las Saladas Cazuy, que no ha empezado a fin de febrero. Estuve hablando con el ministro Catopodi, que estuvo en Buratovich, y la semana pasada con Néstor Álvarez, que es el subsecretario de Hidráulica, y me decía que todavía no habían empezado porque ellos habían presentado, es una UTE la que ganó la adjudicación de esa obra, y estaba presentado los trámites en personería para que salga. Hablé con el ministro Mena y le pedí la premura del caso para que pueda firmar el contrato y ya comenzar cuanto antes. Pero va a ser una obra, no tengo nada que explicarle a ustedes, va a ser una obra muy importante para ustedes y para todo lo que es, no solamente el servicio que llega a Pedro Luro, los barrios, la Salada y Ascasubi, sino poder expandir algunos barrios que hoy no tenían factibilidad, que no le daban factibilidad. El tema de Sauce Chico, Médanos, está muy pronto a salir, está en helada. Después de que ustedes calculen 4 años, estamos toda la semana insistiendo. El Sauce Chico Médano es una obra muy, muy importante porque tiene al lado del Sauce Chico una planta de toma de agua y también de proceso del agua. Y ahí se le hace una planta de impulsión que viene desde Sauce Chico, Argerich, Mascota y Médanos. Y la verdad que está anhelada con un tema técnico que se tiene que pedir dictamen. Y una vez que se pide el dictamen, lo elevan a la CAF, que son los entes financiadores. Esto es muy importante porque la CAF, al ser financiación internacional, no estamos supeditados a los vaivenes económicos si Nación o Provincia tiene la plata, que hoy, si hubiera sido financiado por Provincia o Nación, iba a ser complicado, porque la verdad estamos en una situación que es archiconocida por todos. También, muy próximo a terminarse, una obra que tenía que ver con los cortes de luz en la localidad de Médanos, que es el tendido eléctrico Origone Médanos. Es una obra de más de 800 millones de pesos. Se entrega la obra del tendido eléctrico, y lo que hace EDES es la vinculación. Hablaba el otro día con el gerente regional de EDES, y eso es un beneficio no para Médanos, sino también para Origone, para Algarrobo y para Buratovich, porque con la vinculación le favorece también a ellos. Así que el beneficio no solamente es de una o dos localidades, son 4 localidades que se van a ver beneficiadas con el tema este. También decirles que la semana que viene empiezan. Nosotros siempre trabajamos en paralelo cuestiones coyunturales y cuestiones que tienen que ver con mediano y largo plazo. Con el tema del agua que estamos hablando, las soluciones de fondo eran estas y empezamos a trabajarla en el 2019. Apenas asumió Kicillof, estaba el ingeniero Geninsky y pudimos poner en agenda esto y explicarle la necesidad que teníamos. Y yo agradezco también a ellos que comprendieron la situación y dijeron, sí, vamos para adelante con estas obras. Estas obras son a 50 años de solución, que son más de fondo, Pero en el mientras tanto, durante estos años, lo que hizo el gobierno municipal, y en esto quiero agradecer a ustedes, porque aprobaron los comodatos de las bombas que le dimos para Médano, que APSA no tenía, y entonces dijimos, bueno, tomamos la decisión, si bien no somos la empresa prestataria, de alguna manera son vecinos de la localidad, hicimos la compra de 10 bombas en su momento y algunas más después, y ustedes lo aprobaron, y también ustedes aprobaron, si se acuerdan, algo muy importante, que eran las válvulas, eran 14 válvulas hace como 4 años, para el área Escazú, para que tengan mayor presión, eran unas válvulas grandes. 14 válvulas que eran más o menos en ese momento 3 millones y medio de pesos. Eso también ayudó. Entonces, ¿qué hacíamos? En el mientras tanto ayudábamos la coyuntura a la empresa y en paralelo seguíamos con las gestiones de estas dos obras que no salen por casualidad. Esto es lo que les quiero decir. Este año se termina consultorios externos de Médanos, que es la obra que estábamos haciendo atrás del hospital de esta localidad. Están haciendo el trabajo de sistema eléctrico en este momento y empieza la obra de infraestructura de lo que tiene que terminar con baños y piso, etcétera, lo que está en terminación, calculo que en 10 días, porque está firmando el contrato. Después, estamos terminando el cordón cuneta del barrio de Diagonales de Mayor Buratovich, que es una obra importante que nos habíamos comprometido y que, bueno, después de también complejidades económicas, pudimos con provincia poder llegar a un acuerdo, terminarla, bajar en la cantidad de cordón cuneta, obviamente por los costos, porque nosotros firmamos por 10 y la provincia más de 10 no te da, entonces te dice, che, bajemos, hagamos un replanteo, bajamos la cantidad de cordón cuneta y terminamos esa obra. El otro es el cordón cuneta del 11 de septiembre, que está en Pedro Lula hace mucho tiempo parado, por un tema económico, pudimos nosotros recién ahora hacernos del dinero líquido, ya contratamos el hormigón a una empresa de Villalonga y ya hablamos con la gente de Pedro Luro, ya está el delegado de gente que trabaja en la delegación para que haga eso sin contratación de la empresa, que nos sale mucho más caro. Pero eso también decirle a los vecinos que de una vez por todas lo vamos a poder terminar, que era algo que nos quedó en mitad de camino, porque en la firma también que hicimos en esos procesos inflacionarios, provincia te da tanta plata y hasta ahí te dio y no teníamos la posibilidad de poder juntar ese dinero, lo cual lo hicimos ahora. También decirles que es muy importante que en el proceso de estos 10 años, el municipio, nosotros nos asumimos el compromiso de poder dar mejores servicios o más servicios. Por ejemplo, el EMPROMUV es un caso, el centro de monitoreo es otro caso que no estaba antes de que nosotros asumiéramos como gobierno municipal, lo cual es una estructura, gente que está monitoreando, gente que tiene responsabilidad ahí, que se tuvo que incorporar. La dirección de salud mental, algo muy importante. Antes había cualquier persona que tenía algún problema, no sabía a dónde dirigirse. Hoy tenemos hasta psicólogos las 24 horas con turnos para atender, a aquellas personas que tienen alguna necesidad en algún momento, tienen la línea para poder comunicarse. Bueno, todo eso se contrató profesionales y a pesar de ese desafío de dar más servicios, donde la estructura supuestamente se agranda más, hoy pedí en recursos humanos, esto es importante para todos, nosotros lo que hemos hecho es que en el proceso de estos 10 años de personas que se jubilan, tratar de refuncionalizar la labor de cada uno de los empleados y no meter más empleados. Ustedes calculen el 31 del 12 del 2015, esto lo pueden chequear en Recursos Humanos, había 1.028 entre personal superior, jerárquico y también planta permanente y planta temporaria, jornalizado y mensualizado. Hoy hay 947 empleados, de los cuales si vos haces una proyección de cálculo de ahorro, estamos hablando casi de 500 millones de pesos de esos 80 empleados que no se incorporaron, porque es política del Estado municipal no incorporarlos, salvo casos que realmente necesitemos y que tenemos que incorporar, y obviamente los vamos incorporando. También decirle que vamos a comenzar en un proceso de empleados administrativos actuales, que yo le decía, en ese proceso que nosotros tomamos la decisión de hacer un Estado moderno, ágil, eficiente, donde haya seguridad en el trámite, que haya trazabilidad, que la gente pueda de su casa hacer trámites a distancia, en un primer momento nosotros incorporamos, porque así nos exigía innovación tecnológica, inversión en tecnología, es decir, compra de computadoras, compra de escáner, que son unos escáneres chiquitos, compramos para varias oficinas para poder llevar ese cambio, porque es un engranaje que, una lógica que iba para allá y vos tenés que cambiarlo todo para otro lado, es muy complejo, no es fácil. En ese cambio que hicimos tecnológico, ahora lo tenemos que aggiornar también con el cambio o el acople del recurso humano, que tiene que estar preparado y capacitado para emplear herramientas que hoy exige una administración. Entonces, hoy tenés, por ejemplo, GD o SIGEMI y las distintas modalidades que tenemos de sistema, que si el empleado municipal o el que está en el área administrativa no la sabe manejar, no puede estar tomando mate y café. Entonces tenemos que refuncionalizar de alguna manera a esa persona que cumpla otra función, porque si no estamos malgastando ese recurso humano. Lo que vamos a hacer es un proceso donde lo vamos a capacitar, le vamos a dar 45 días para capacitación de manejo de esas herramientas, y después, a través de un convenio que vamos a hacer con la universidad, y que la universidad sea la que toma el examen, para que no haya dudas de algún favoritismo o algo por el estilo, vea si la persona esa está capacitada para seguir, que es algo similar a lo que hace el gobierno nacional, que me parece fantástico. Estamos en eso para acoplar lo que es lo tecnológico con los recursos humanos, es decir, recursos materiales, recursos humanos, ante un nuevo Estado municipal que, vuelvo a insistir, no es una coyuntura solamente para este gobierno municipal, va a quedar para de acá para adelante, para el gobierno que venga. También decirles, con el tema de las tasas municipales, que si bien agradezco el acompañamiento y haber dado la herramienta para poder gobernar, que es lo justo que cualquier gobierno nacional, provincial o municipal necesita, en el tema de la tasa, nosotros estamos observando, vamos a empezar una cuestión de avisos a los vecinos de alguna manera de cumplimiento del pago de las tasas, porque nos encontramos con una ABL del 40% de pago de tasa. Entonces yo lo entiendo que todos quieren servicio, que todos quieren que le pasemos esto, que le arreglemos aquello, pero 2 por 2 es 4, si no pagan las tasas es imposible prestar un servicio adecuado. Hacemos el esfuerzo que podemos, y bastante que lo hacemos, y muchas veces lo hacemos porque hemos ido a provincia y a nación a gestionar. Ustedes calculen que el año pasado y todos estos años el gobierno municipal venía gestionando un presupuesto extra al municipal desde nación y de provincia. Entonces ellos nos amortiguaba bastante. Ahora, si ese tema de tasas, estamos en un 40% de pago, que yo sé que hay cuestiones que son diversas y que hay que atenderlas, las atenderemos, no hay ningún problema. Pero hay gente también que dice, no, no pago, no pago, si no pasa nada, no pago. Y nos ha pasado con la tasa vial, no voy a decir obviamente nombres, de personas que vienen y golpean la mesa y deben 7 millones de pesos de tasa vial. Entonces yo quiero saber, que alguien me explique cómo hago yo para poder prestar un servicio acorde, óptimo, excelencia, que quieren, cuando hay 500 millones o 400 millones de pesos de deuda. Es decir, es un ida y vuelta esto. Es decir, si vos querés un servicio, también tenés que acompañar el pago respectivo. En cuanto al pago, me parece que también es importante mencionar el tema de la red vial. En cuanto a la red vial, hay una marcada diferenciación. La partida asociada a riego con datos al 31 del 12 del 2024 arrojan que 87.000 hectáreas de riego, 44.000 no se encuentran al día. Por lo tanto, la cobrabilidad es de un 50%, mientras que las hectáreas de secano, que suman 960.000 hectáreas, 261.000 no se encuentran con sus partidas al día. Es decir, una cobrabilidad aproximada del 73%. Los mecanismos de cobro en este sentido han sido de incentivo al pago. Ejemplo, reducción a la mitad del valor de la guía de traslado de Hacienda para aquellos productores con las partidas al día. Bonificación por pago en términos de 10% más una bonificación acumulativa del anterior de un 20% por pago anual y o 15% por pago semestral. Sin embargo, se comenzará un proceso de notificación de deuda para llamar a aquellos que no se encuentran al día y buscar el mecanismo posible de pago. Esto de nuestro municipio no percibe como otros varios, esto me lo pasa el informe Leonel, el secretario de Economía. Nosotros no tenemos tasa de salud ni tasa de seguridad como otros municipios, que sí la tienen, a cuyo efecto estos servicios se prestan con los fondos de libre disponibilidad de coparticipación provincial, impuesto, y en el caso de la policía, con el fondo de la policía comunal, que sumado al aporte municipal se hace lo imposible para mantener estos servicios. También es importante, por ahí me parece que Leonel se los había alcanzado, en el historial, cuánto impacta por hectárea la tasa vial en hectárea del, en kilos de carne. Yo igual se los dejo después, pero me parece que Leonel se lo había... Me parecía interesante esto decírselo, porque muchas veces escuchamos un montón de cuestiones o reclamos o posturas que, como dice el presidente, 2 por 2 es 4, ¿viste? Si no tenés el dinero, el recurso para poder afrontarlo, hacemos lo imposible hasta donde podemos y créanme que verdaderamente hacemos todo de tener las motoniveladoras. Una motoniveladora, el otro día arreglar una motoniveladora Pauni eran 77 millones de pesos, un engranaje. Y así, el otro día otra motoniveladora, 20 millones de pesos. Y así se va permanentemente un montón de recursos en reparaciones. Y si bien nosotros hemos incorporado, ustedes recuerden que también en el proceso de estos 10 años hubo, a través del Consejo Deliberante, contratos de leasing que nosotros compramos, un camión Volvo en 0 kilómetro de carga en Pedro Luro, que está en la delegación de Pedro Luro y se comparte con Vial, compramos una motoniveladora de primera marca que es una Caterpillar, compramos una motoniveladora en Mayor Buratovich, que también 0 kilómetro, que está dispuesta ahí, y ahora también decirles que agradezco el tema de la aprobación del leasing. El leasing, la verdad que nosotros ahí lo que estamos haciendo es destinando 5 camionetas 0 kilómetro, una para cada delegación, para que pueda prestar mejores servicios, un camión barredor para Pedro Luro, que era una constante, una problemática que teníamos cuando estaba Luciana Stefanelli, y era un reclamo, pero en ese momento obviamente no podíamos, por el dinero no lo teníamos, o por lo menos no teníamos la capacidad de ingresar a un leasing porque estábamos cumpliendo otro. Bueno, esas cuestiones nos permiten eso, agradecerle el acompañamiento y también el acompañamiento al otro leasing. Nosotros estamos con un leasing también de banco hipotecario, que eso va destinado 4 camiones, 2 de los cuales 4 camiones 0 kilómetros, Volkswagen, marca Volkswagen, de los cuales 2 son para carga y 2 para camión regador. Y también en ese del hipotecario que está saliendo hay como casi 80, no me acuerdo bien, entre 80 y 100 computadoras que se siguen el proceso de renovación tecnológica. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso puntual que tiene que ver con el centro de monitoreo, que hoy los servidores, si bien eran buenos tecnológicamente cuando los pusimos, hoy van quedando lerdo. Entonces, lo que hacemos con eso, y agradezco a todos los que han aprobado el leasing, que no tiene que ver a ver si saco una ventajita, a ver si le trabo el tema, porque hace a la seguridad de nosotros, me parece perfecto los que actuaron con responsabilidad de aprobarlo. Entonces, estas son las cuestiones del banco hipotecario que les quiero decir, el tema del leasing del camión barredor, la camioneta, y 2 Kangoo, que van a estar carrozadas para el traslado de personas en zona sur y zona norte. Lo que estamos tratando de ser más eficiente y que la Kangoo que va a estar destinada en Luro, sale de Luro, pasa por Acasú y pasa por Buratovich, lleva a la gente que tiene que hacerse algún tema de tratamiento de diálisis o de aplicaciones por temas de quimio, cuestiones así, y también lo mismo va a salir de Algarrobo y pasar por Médano y vuelve. Entonces con eso abaratamos y hacemos más eficiente el traslado con un solo vehículo en vez de estar saliendo un vehículo por cada localidad. Decirle también con tema de fondo educativo, y en esto quiero ser claro, nosotros cuando comenzamos el tema del gobierno municipal nos animamos a poder hacer en conjunto, el trabajo en conjunto con el Consejo Escolar en ese momento, que sea a través de la reunión de UGD que nos propongan las obras que ellos veían. Lógicamente, circunscripto a la cantidad de dinero o el porcentaje de dinero de fondo educativo que tenemos que emplear para temas de edilicio, que son el 40%. Se trabajó realmente bien hasta el año pasado, que comenzó una nueva etapa de autoridades en el Consejo Escolar, y nos encontramos que, la verdad, de obras que habíamos acordado durante el 2015 a la fecha, que los proyectos técnicos tienen que ser hechos por la infraestructura del Consejo Escolar, que depende de provincia, y elevarlos al municipio de Villarino. Una vez que se eleva el mecanismo, obra pública mira técnicamente si está de acuerdo con eso, y recién ahí se sale con la licitación. Nosotros la verdad que tuvimos dos reclamos hechos vía escrita al Consejo Escolar porque no nos mandaban los proyectos, entonces mal podemos llamar a licitación o algo por el estilo si no me mandás el proyecto para poder licitarlo y para poder cotejarlo con los profesionales nuestros y después licitarlo. Lo que le pido por favor al Consejo Escolar que está acá, que en tiempo y forma traten de elevar a través de los técnicos correspondientes los proyectos respectivos, así podemos ir dándole fluidez a cada una de las cuestiones. Por otro lado, el pendiente de obras del año pasado, tenemos la cocina, comedor y arreglo estructural de la escuela primaria número 5 de Algarrobo. Esa es una obra de 153 millones, y la ampliación de la cocina de la escuela 55, que está en proceso de mejora de oferta. Ahí hubo una licitación de 60 millones, hay una diferencia mínima entre el primero y el segundo, y lo que se lleva a cabo con esto es tratar de adjudicarla de la mejor manera y más bajo en cuanto al dinero. En cuanto a la escuela 8, decirle que nosotros, después de 25 años en casi de pedido, que la otra vez lo hablábamos con Raúl, que habían empezado las gestiones de ustedes de la escuela 8 en Acasuy, pudimos lograr a través del gobierno nacional de la anterior gestión, bajado a la provincia de Buenos Aires, la construcción y término de la escuela 8. Dentro de la escuela 8 ahora lo que queda es la obra de gas, que obviamente lo hace el Consejo Escolar. Una vez que termine esa obra, se dará inauguración a la obra, que lo estuvimos hablando con el subsecretario de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, el AMBESAT. Así que tengo muchas cuestiones más que tienen que ver con turismo y otras cuestiones, pero que me parece lo más relevante es eso, y decirle también que seguimos con la postura, como hicimos del 2015 a la fecha, un gobierno ordenado, es decir, déficit cero, lo que habla el gobierno nacional, el presidente de la nación, se gasta lo que se tiene, no se gasta más imprudentemente, irresponsablemente, o hacer politiquería barata. Se trata de utilizar los recursos de la mejor manera como lo hemos utilizado. Somos el tercero o cuarto distrito en el sueldo básico, que obviamente no alcanza nunca, después de Bahía y de Saavedra. Intentamos, con el esfuerzo que implica la coparticipación, ustedes sepan que la coparticipación viene o estancada o bajando, porque obviamente las cuestiones que tienen que ver con el goteo no es como venía antes. También decirle que el fondo educativo no ha ingresado, al día de la fecha todavía no ha ingresado ningún peso al municipio, por lo tanto las obras que estamos hablando no solamente tienen que ver con el proyecto técnico que tiene que elevar el Consejo Deliberante, sino también esperar los recursos respectivos para poder, los nuevos estoy hablando, el 2025. Los otros dos obras del 2024 se ejecutan ahora con lo que estamos diciendo que están en proceso. Así que bueno, tengan en mí un vecino más que tiene una responsabilidad, que soy intendente, tienen las puertas para hablar, para dialogar. Nosotros hemos tomado, de cuando estaba el anterior secretario de gobierno, Gonzalo Silva, le pedí que haga reuniones periódicas con cada uno de los presidentes del bloque, y usted como presidente del Consejo Deliberante, pues me parece algo muy importante, y lo traigo esto a algo que hacía el ex gobernador Duhalde. Duhalde llamaba a todos los presidentes del bloque, se sentaba con todos los presidentes del bloque, porque el destino es común. El destino no es de Carlos Bevilacqua, de Acción por Villarino, sino que el destino de cada uno de nosotros que estamos acá. Y más allá, que obviamente queremos ganar las elecciones, queremos tener participación, queremos ser gobierno, un montón de cuestiones que son lógicas y válidas, no le estoy diciendo que no, hay que tener de ciertas cuestiones límite o determinadas cuestiones que son institucionales, que están por encima de los intereses personales o de partido. Y como yo siempre digo, la bandera de Villarino por delante, antes que cualquier bandera política o personal. Así que agradezco a usted, doy por finalizado el discurso, y bueno, y habilitamos la apertura de las sesiones ordinarias. Muchas gracias.